Mañana, martes, en sesión extraordinaria, el Senado aprobará el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Y el lunes de la semana que viene, el texto se votará en la Cámara de Diputados. De esta forma, terminará un trámite parlamentario que llevó más de 2 años, con discusión fuerte, con idas y con vueltas, y con varias, numerosas modificaciones al texto que originalmente había elaborado el Poder Ejecutivo. Ahora, allí no culminará esta historia, porque todavía quedará por delante una etapa importante y que promete ser compleja, que es la de la reglamentación. Queda claro que estamos ante un hecho político muy relevante, y por eso esta semana vamos a retomar este asunto aquí en perspectiva. En esta ocasión, hoy, consultando al Partido Nacional, que ha mantenido una postura crítica, férreamente crítica, a esta iniciativa. ¿Cómo se plantan los blancos ante esta última versión del proyecto, que incluye cambios muy recientes propuestos por el oficialismo la semana pasada? ¿Qué pasos dará el Partido Nacional una vez que la ley haya sido promulgada? Bueno, para explorar esos y otros puntos estamos en contacto con el diputado Álvaro Delgado, dirigente del sector Aire Fresco, que lidera Luis Lacalle Pou. Diputado Delgado, buen día.
Buen día, Emiliano.
Le propongo ir por partes. En primer lugar, una pregunta a propósito del proceso. ¿Qué evaluación hace usted de este proceso de más de 2 años de debate, de este proyecto que sin duda es uno de los más polémicos de los últimos años?
Yo soy crítico con respecto a la ley. Si bien no me niego a poder discutir cualquier aspecto, me parece que la ley, por los motivos que sea, que seguramente lo hablaremos más adelante, es absolutamente inoportuna, inconveniente, parcial, y bueno, además de la inconstitucionalidad que todos los académicos que pasaron por la Comisión o por el Parlamento han dicho que tiene algunos aspectos de la ley. Pero además es una ley hiperreglamentarista, y cuando hablamos de... estamos hablando de una ley de más de 180 artículos, donde tiene una cantidad de capítulos bien diferentes, y particularmente algunas definiciones, entre ellas que excluyen todo lo que tenga que ver con comunicación por IP, por el protocolo de Internet, queda excluida la ley, de la regulación de la ley. Y más o menos los capítulos son: genera un monopolio para Antel, se regulan los contenidos, se regulan las frecuencias, hay un tema de promoción de producción nacional, hay un control de la ley por parte de un órgano que es el Consejo de los Servicios de Comunicación,
Consejo
de Comunicación Audiovisual, y después hay un tema de publicidad electoral. Esos son los capítulos más grandes que tiene la ley. Deja fuera algunas cosas que para mí son importantes. Casualmente, una ley hiperreglamentarista, tan detallista como esta, que se mete con los contenidos, deja afuera lo que es la publicidad oficial, que para nosotros hubiera sido natural que estuviera incluida. Hay más de 80 millones de dólares por año de publicidad oficial, y curiosamente queda fuera del control de la ley. Yo, si tú me preguntás la evaluación del proceso, en el 2010 me acuerdo cuando se empezó a hablar de este tema, el presidente Mujica, coincide más o menos con a un año de la aprobación de la ley argentina, que tiene algunos aspectos muy parecidos a esta ley, la ley de medios argentina, que tuvo un litigio judicial muy grande, ¿verdad? Una disputa judicial. Dijo: la mejor ley de medios es la que no existe, si me da una ley la tiro a la papelera. De ahí pasamos a un proceso que en el año 2013 ingresó al Parlamento, a mediados del año 2013 ingresó al Parlamento un proyecto de ley con algunas características parecidas al que hoy está en discusión, presentado por la bancada del Frente Amplio, entró por diputados, tuvo 6 versiones diferentes, se modificaron más de 80 artículos, algunos en sentido positivo y otros en sentido más restrictivo, por lo menos que no compartimos, y terminó con una votación en diputados en diciembre del año pasado. De ahí pasó, después de pasar una cantidad de delegaciones desde el punto de vista de los actores sociales involucrados y también, obviamente, organismos oficiales y también lo que tiene que ver con la academia, los sectores académicos. Después ahí fue a la Comisión del Senado, nosotros insistíamos que en el medio de un proceso electoral y a la finalización de un mandato, un proyecto de ley tan controversial y a mi juicio inconveniente, pero sobre todo en América, yo soy en contrario a proyectos de ley de medios que se mete con los contenidos. Podemos hablar del tema de frecuencia, podemos hablar de otras cosas, promoción de la producción nacional, son otras cosas. Hablar del tema de los contenidos, yo creo que estamos en el límite de una zona muy gris que puede generar algunos temas muy complicados que pueden ser, no sé si la censura directa, pero por lo menos la autocensura por parte, en algunos casos, de quienes tienen que dar la información. Entonces, este proceso, y reitero, vino en comisión del Senado, se discutió, hubieron algunas modificaciones, no muchas, y supuestamente se va a votar en el día de mañana con algunas modificaciones.
Sí, de eso me gustaría hablar, pero no, mi pregunta era general a propósito de cómo se había procedido al trámite parlamentario de esta ley. Usted ya entró en algunos puntos que yo quiero después ver más en detalle uno a uno. Vayamos al proceso, si entiendo bien, digamos que con respecto a la forma como se manejó, la cuestión principal para ustedes es que no se buscó o no se procuró un acuerdo amplio, una votación con apoyo de los distintos partidos políticos.
Mire, yo primero que nada, yo no puedo decir que no se pidió la opinión de todos los actores involucrados sociales, ¿verdad? Porque en la Comisión de Diputados recibimos a, no sé, cerca de 60 delegaciones de todo tipo, incluido delegaciones oficiales, academia, actores sociales. Lo que me parece que le faltó a este proyecto de ley, no solo un tema de inconveniencia, se dio sobre el proceso electoral a mediados del año pasado, quizá no es el mejor momento, los mejores momentos para trabajar en leyes que obviamente cambian determinadas reglas de juego y nada más ni nada menos que lo que tiene que ver con la regulación de los medios de comunicación. Me parece que los mejores, primero hay un tema de forma y un tema de tiempo. La forma, yo creo que necesitan niveles de acuerdo y de consenso que este proyecto de ley no los tiene ni los tuvo. Hubo sí recepción de propuestas a los actores sociales, no hubo un intercambio entre los partidos políticos de buscar niveles de consenso para avanzar en determinadas cosas o para desestimar otras. Y segundo, un tema de tiempos. Estas cosas, al final de una legislatura, entre las fiestas, aprobar un proyecto de estas características que va a modificar radicalmente, por lo menos lo cual es el panorama de los medios de comunicación en Uruguay, más allá de que en algunos tiempos, en algún tiempo, la tecnología y el control remoto le va a pasar por arriba a la ley, me parece que es, de todas luces, bastante complicado.
Vamos a algunos de los aspectos que usted mencionó cuando explicaba las discrepancias. Usted señalaba, por ejemplo, que el proyecto incluye restricciones a la libertad de expresión. ¿A cuáles concretamente alude? ¿A qué artículos o a qué partes del proyecto?
La primer parte, cuando hablamos de qué cosas se pueden dar y qué cosas no se pueden dar, en qué condiciones, con un nivel de detalle y de detalle asombroso, pero además en la descripción absolutamente vaga y dejando librado la interpretación de quien tiene que interpretar y eventualmente sancionar sobre el incumplimiento de esta ley, que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, que se va a crear cuando se vote la ley en el Parlamento.
Pero recordemos algún ejemplo de las disposiciones.
Las imágenes que en tiempo real pueden, a nivel de información, se puede dar en los informativos, el carácter de tiempo real, el carácter de algunas normas que están en el horario de 6 a 22 que crea el horario de protección al menor, donde es tan vaga la descripción y el detalle de las mismas que pueden dar a cualquier tipo de interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo que el objetivo o la voluntad sea censurar. Yo creo que la consecuencia de la aplicación de este proyecto de ley puede generar autocensura, que quizás sea la peor de la censura. Bueno, quizás si digo esto, o si hago esto, o si informo a esto, pueda caer en algún tipo de sanción por parte de quien es una especie de gran hermano de contralor del cumplimiento de una ley tan extensa, que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, y que, bueno, puede terminar poniendo sanciones económicas hasta retirando la frecuencia.
Usted hablaba también de inconstitucionalidades. ¿Dónde, por ejemplo?
Ahí, a ver, no las puedo determinar. Yo lo que puedo transcribir son las opiniones de varios catedráticos que vinieron al Parlamento a explicar y hablaron de más de 5 artículos donde pueden haber inconstitucionalidades. Y hablaron de, en algunos casos, la necesidad de mayorías especiales que no se respetaron, en este caso para establecer monopolio. Acá se establece un monopolio para Antel en la transmisión de datos, y no se utilizó la mayoría especial. Habla para Antel y para el servicio de radio y televisión nacional, que son los únicos habilitados para brindar el servicio de a quienes quieran trabajar en la transmisión de determinado tipo de contenidos, y habla, incluso establece en la ley la palabra único, con lo cual creo que está más que claro el monopolio, y no se aplicaron las mayorías, el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, entendió que eso no significaba un monopolio, y por ende interpretó que no se aplicaba la mayoría especial que necesita que establece la Constitución para establecer los monopolios. En el caso de la publicidad electoral, obviamente es una norma de carácter electoral, eso necesita también mayoría especial. Y creo que además hay un tema que tiene que ver con algunos otros aspectos ya de mucho más detalle jurídicos, por lo menos 5 artículos de la Constitución, según los constitucionalistas y administrativistas que vinieron a la comisión, incurrirían en inconstitucionalidades por parte de esta norma si se aprobara.
5 artículos de la ley o del proyecto.
5 artículos de la Constitución estarían vulnerados por diferentes artículos de la ley. La ley, estamos hablando de 183 artículos.
Usted mencionó al pasar el hecho de que el proyecto regula el funcionamiento de televisión, radio, televisión para abonados, pero no incursiona en Internet. Señala que ahí hay una contradicción, que no se regulan los contenidos que circulan a través de Internet. Pregunto, ¿para usted debería regularse también eso?
No debería regularse, pero yo estoy en contra de la regulación de los contenidos también, de lo que tiene, dentro de ciertas normas, obviamente, lo que tiene que ver con normas de autorregulación que tienen por parte de los periodistas, de las agencias de publicidad, de los medios de comunicación, con lo que tiene que ver con el horario de protección al menor, con las garantías del INAU y las normas que el INAU controla o determinados preceptos de cumplimiento en ese horario. Yo estoy contrario a la regulación de los contenidos en general. Obviamente no estoy proponiendo la regulación de Internet. Digo que es muy curioso que un proyecto de ley de estas características establezca que es parcial, o sea, se regula una parte de la comunicación, una parte de la comunicación que es televisión abierta, radios y televisión por abonados en sus señales nacionales, porque viene otra parte que es las señales internacionales que se emiten a través de los canales por abonados, donde obviamente hay algunas comunicaciones de la Agencia de Programadores de Latinoamérica con más de 50 señales de cable, todas las más conocidas, que dicen, bueno, esta ley no se puede cumplir porque no hay un formato para Uruguay. Es una señal panamericana para 18 países, con lo cual es imposible desconectar parcialmente la señal en función del cumplimiento de esta ley. O sea, el control remoto le pasa por arriba o directamente a unas señales internacionales que a través de cable no se van a poder emitir más si se pone en el estricto cumplimiento de la ley.
Después,
todo lo que viene para adelante es que los medios digitales son los medios que están teniendo mayor demanda en la utilización de la comunicación. Hay un estancamiento, según nos vinieron a vernos la cámara de las medidoras de medios y de audiencia, dijeron cómo venía la utilización de los medios de comunicación en función de los años, cuántos minutos por día promedio se iba dando en función de años de escuchar radio, mirar televisión, y se nota claramente que viene en una meseta y un descenso, y un ascenso bien marcado de todos los medios digitales, que son los que quedan afuera, pero son donde vamos a blindar Antel, que además no solo le permitimos a Antel, le damos el monopolio para la transmisión de datos, porque además el mundo va hacia la convergencia, ¿verdad? Hacia lo que son las vías diferentes para la utilización de un mismo canal, y en este caso quien lo va a usar, la convergencia, es a través de Antel. En ese caso blindamos a Antel de esta ley porque la dejamos de afuera, porque utiliza la transmisión de datos a través del protocolo de Internet, pero además Antel se va a poner a emitir contenido. Ya hay un acuerdo muy particular de Antel con Netflix y con algunas señales internacionales más, que le pasa por arriba a esta ley, la tecnología le pasa en pocos años por arriba a esta ley, con lo cual yo creo que tiene, por lo menos en alguna parte, lo que tiene que ver con la regulación de contenidos, un fuerte componente ideológico.
Enseguida continuamos analizando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual desde la óptica del diputado Álvaro Delgado del Partido Nacional. En especial vamos a detenernos en los cambios que en estos días, según se informa, se han introducido previo al abordaje en el Senado que ocurrirá mañana. Una de las iniciativas más polémicas de los últimos años va a tener mañana su definición, porque con los votos del Frente Amplio el Senado aprobará la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por ese motivo, porque se acerca la culminación de este proceso parlamentario, es que hemos vuelto sobre el asunto hoy en diálogo con el diputado Álvaro Delgado del Partido Nacional. Diputado, vamos a recordar, el trámite del proyecto se paralizó en el mes de julio, después que se aprobó en comisión del Senado, cuando el Frente Amplio decidió no avanzar con la votación en el plenario de la Cámara Alta hasta que pasaran las elecciones nacionales. La semana pasada se reactivó el tratamiento, pero no en comisión, sino en la bancada de senadores del Frente Amplio. En ese ámbito se manejaron algunos cambios adicionales al texto, algunos de ellos provenientes del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ha observado, así, en síntesis, estas últimas alternativas?
La verdad que yo tenía la esperanza de que después del resultado electoral, y sobre todo después del proceso electoral más que del resultado, yo creo que primara la posibilidad y la racionalidad en el sentido de decir un proyecto de ley de estas características que regula frecuencias, pero que además habla de monopolios y que además regula contenidos y habla de control político sobre los medios de comunicación por vía directa o indirecta. Estaba esperanzado que no se llegara a votar en este periodo de gobierno y quedara para el periodo que viene con una consulta política más amplia y generar amplio respaldo en una ley que me parece no tiene que ser sobre medios sino sobre telecomunicaciones, mirando lo que se viene y no mirando con el espejo retrovisor. Lamentablemente hemos visto que el Frente Amplio ha insistido, por lo menos los sectores que tenían más interés en sacar esta ley han insistido. Y una
bueno,
vez más,
el propio Tabaré Vázquez en la campaña previa al balotaje dio el anuncio en cuanto a que se iba a proceder efectivamente a votar el proyecto ahora, ¿no?
Sí, no se extrañó, yo creo que tenía más que ver con un proceso electoral. Sabíamos que algunas personas que trabajan con el presidente electo no estaban muy conformes con este proyecto, o por lo menos no estaban muy estimuladas con este tipo de proyecto. Pero bueno, como empezamos esta charla hablando de que la primera opinión del presidente Mujica era la mejor ley de medios en la que no existe, y después terminan impulsando un proyecto de ley de estas características, todo podíamos esperar, y bueno, nosotros teníamos la esperanza de que quedara para el gobierno que viene, hablar de telecomunicaciones, lo que se viene, y generar un amplio nivel de acuerdo, por lo menos de consulta con los partidos políticos, porque estamos hablando de leyes que no son para el próximo gobierno.
Pero hablemos de estos cambios, de las nuevas modificaciones que han aparecido.
El Frente Amplio aparentemente...
A ver, le pregunto, voy viendo una a una, a ver, porque así el oyente de paso se informa, sabe de qué se trata y cómo las analiza usted. Veamos uno por uno. Una de las nuevas modificaciones, por lo que se sabe, generó división dentro de la bancada del gobierno. Es una disposición que propuso el Poder Ejecutivo y que obliga a las empresas de televisión para abonados de todo el país a incluir en sus grillas, además de los canales de televisión abierta, cosa que ya estaba en el proyecto, por lo menos tres señales más de producción nacional. Es un cambio que se introduce en el artículo 117. ¿Ustedes han analizado este punto? ¿Fueron consultados?
No, por lo que yo sé, ninguno de los senadores fue consultado.
¿Y cómo lo ven?
Que hay una reunión de senadores. Obviamente el Partido Nacional va a mantener su postura. Entonces se llama, por lo menos técnicamente, mascarri, que implica la obligación de poner en la grilla determinados tipos de de señales sin contraprestación. La verdad que yo todo lo que sea promoción de producción nacional la comparto. No comparto la obligación, comparto el estímulo. Y por eso, como dije, va la misma filosofía de lo que dije al principio. Creo que si queremos avanzar sobre la promoción, el estímulo de la producción nacional, estamos de acuerdo, ahora necesitamos esta ley. Si queremos avanzar sobre regulación de frecuencia, establecer por ley, no por decreto, podemos estar de acuerdo y nos sentamos a conversar. Ahora no necesitamos una ley de medio. Por eso yo creo que va en el espíritu de lo que fue el objetivo inicial de la ley, que es obligar a determinadas circunstancias pasen más allá de algunos aspectos. Y yo creo que este aspecto es tremendamente vulnerable desde el punto de vista jurídico.
Un tema que se había discutido mucho a comienzos de este año era si dejar o no en la ley los artículos 66 y siguientes, que son los que crean el Consejo de Comunicación Audiovisual, que será justamente el órgano responsable de aplicar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley. ¿Cuál era el problema? Bueno, que según la Constitución, en un año electoral no pueden crearse cargos públicos. ¿Qué ocurre? Ahora que pasaron las elecciones nacionales, la bancada del Frente Amplio en el Senado decidió que ya no hay objeciones posibles a estos artículos y, por lo tanto, se avanzará con aquellas disposiciones. ¿Cómo ven este paso?
Miren, el proyecto de ley original tenía el Consejo de Comunicación Audiovisual. Cuando advertimos después de octubre que se incurría en una nueva inconstitucionalidad a seguir impulsando la creación de cargos en un año electoral, el Frente Amplio retiró esa parte y propuso que, y así se votó en diputados, que la URSEC fuera el que tuviera las potestades del Consejo de Comunicación Audiovisual, o sea, el control del cumplimiento de la ley. Obviamente nosotros estábamos en contra de ese proceso, y ahora, al terminar el proceso electoral, obviamente se pueden crear los cargos, o sea que es perfectamente legal la posibilidad de crear este Consejo de Comunicación Audiovisual. Es
más, o sea, si se avanza en esta materia, ya no hay objeción desde el punto de vista constitucional.
No hay. Lo que sí hay desde el punto de vista de la conveniencia, que es lo otro que nosotros aspiramos a discutir, más allá de que lo que se crea ahora genera un órgano de dependencia más legislativa que una dependencia exclusiva al Poder Ejecutivo, como era si el Contralor lo hacía la URSEC, ahora lo hace un organismo, según es la propuesta, porque las modificaciones aparentemente las van a proponer el Frente Amplio en la sesión del Senado mañana, en la misma sesión, en sala, ¿verdad? Porque no hubo de vuelta votación de un cambio del articulado en la Comisión del Senado que trató el proyecto de ley. Con lo cual, mañana aparentemente se vota un Consejo de Comunicación Audiovisual, según lo que aparece en la prensa, que está designado uno de sus miembros por el Presidente de la República y los otros por una comisión de la Asamblea General con una mayoría del Parlamento.
Sí, es un consejo de 5 miembros, 4 designados por la Asamblea General por 2/3 de sus integrantes y el restante, el quinto, nombrado por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros. Y se prevé además que el proceso de aprobación de los nombres resulte relativamente complejo porque el trámite para que la Asamblea General nombre a sus 4 representantes es largo, ¿no? Y para empezar, requiere que la oposición o una parte de la oposición dé sus votos, ¿no? Estamos hablando de 2/3, una mayoría de 2/3.
Sí, bueno, y empezamos, aparentemente, viene con esa consideración, ¿qué pasa si no se consiguen los 2/3? Análogamente se va con mayoría simple en segunda instancia, pasando determinado plazo. Bueno, todas esas cosas hay que preverlas. Obviamente, si va a salir la ley, yo sigo insistiendo que es mejor que esta ley no salga. Prefiero la redacción del Consejo de Comunicación Audiovisual con una designación por lo menos parcial por parte de la Asamblea General con mayoría especial y no exclusivamente dependiente del Poder Ejecutivo.
Con mi pregunta. Más allá de las objeciones que usted tiene a la ley, la forma de integración de este Consejo de Comunicación Audiovisual con 4 de sus 5 miembros nombrados por el Parlamento y con mayoría especial, ¿no le da garantías al Partido Nacional?
A mí no, lo que no me gusta es el Consejo de Comunicación Audiovisual controlando como un gran hermano el cumplimiento de la ley en todos los aspectos, sancionando, que es una especie de arma martillada sobre determinadas situaciones. La verdad que no me gusta demasiado ese tipo de instituto y es lo que nosotros, de fondo, conceptualmente, estamos en contra. Ahora, Obviamente no lo vamos a votar, pero se va a crear igual, porque el Frente Amplio se insiste con la ley y la mayoría para hacerlo. Entre lo que en que lo haga la URSEC y lo haga un consejo integrado por lo menos en parte con representación o designado en parte con representación de la voluntad de la Asamblea General, prefiero esto último, obviamente que prefiero esto último, aunque de hecho va a terminar siempre teniendo mayoría el gobierno de turno, porque entre el presidente que lo designa directamente el Poder Ejecutivo y la mayoría especial, que obviamente va a reflejar una situación donde el gobierno de turno va a tener mayoría en el Consejo de Comunicación Audiovisual, sea cual sea la circunstancia.
Otra disposición muy polémica del proyecto, usted ya la mencionó más temprano, es la que obliga a los medios de comunicación a otorgar determinada cantidad de espacios gratuitos para publicidad electoral. Eso está en los artículos 142, 143, 144. Ustedes discrepaban con la última redacción que se había dado a esos artículos. ¿Por qué?
Había una redacción en diputados, después se modificó en el trámite en diputados y ahora se introduce una disposición que en realidad nosotros no la conocemos en su fundamento, porque mañana se va a proponer en sala, pero obviamente una disposición de esta característica, uno tiene que estar aferrado a las normas, y una disposición de esta característica requiere que, además, como es un cambio a la normativa electoral, requiere una mayoría especial de dos tercios, obviamente. Como nosotros venimos proponiendo o insistiendo que la creación de monopolios, en este caso la ley que era monopolio antes, hubiera necesitado una mayoría especial. El Frente Amplio votó en sala a interpretar que no se necesitaba una mayoría especial. Bueno, eso es muchas veces abusar de las mayorías, interpretando si se necesita o no, cuando es clara las disposiciones al respecto. Yo creo que en esto no hay dos interpretaciones, que es una norma de carácter electoral y que necesita una mayoría especial.
Eso en cuanto a la forma como se vota un artículo o una serie de artículos como estos, pero estaba también el contenido mismo de esos artículos, sobre todo en la manera de distribuir los espacios gratuitos entre los distintos partidos. Se hizo una corrección en esta materia, se le objetaba a la redacción original que estaba basada solo en la votación previa de cada uno de los partidos y que de alguna forma entonces era un mecanismo que consolidaba o facilitaba la consolidación de las mayorías ya existentes, ¿no? Que le iba a dar más minutos al partido ganador de las últimas elecciones, etcétera. Ahora se corrige el sistema. El 20% de esos espacios se va a repartir entre todos los partidos registrados ante la Corte de manera pareja y el restante 80% sí se distribuirá en función de la votación de elecciones anteriores. ¿Esa modificación para ustedes es positiva?
Miren, yo creo que salva alguna de las situaciones que más se criticaron de la versión anterior, además de los temas más formales, ¿verdad? Obviamente el Partido Nacional seguramente en el día de hoy en la bancada de senadores esté discutiendo eso y estemos en contacto con alguno de ellos, pero el Partido Nacional en general está en contra del proyecto de ley integralmente, más allá de este aspecto que yo creo que también evoluciona favorablemente con respecto a la redacción anterior.
Entonces, bueno, ahora, después de haber visto estos puntos que aparecieron en los últimos días, un par de preguntas generales, de algún modo continuando con lo que usted recién decía. ¿Cómo va a ser la actitud del Partido Nacional en el Senado y en diputados? ¿Puede llegar a votar algún capítulo?
En diputados la decisión que tomamos fue no votar ninguno, para en este aspecto dejar bien claro nuestra oposición al proyecto de ley. Dijimos sí, y fui el miembro informante, uno de los miembros informantes, que nosotros no teníamos inconveniente en trabajar en normativas legales sobre regulación de frecuencia, por ejemplo.
Sí, sobre cómo son los procedimientos para otorgar un permiso, plazos, contraprestaciones, etcétera. En esa materia, ¿ustedes entienden que sería razonable legislar?
Y que no nos oponemos a legislar, pero necesita una base de acuerdo importante. Vamos hablando nada más ni nada menos que los medios de comunicación.
Ese es uno de los capítulos del proyecto.
Pero es uno de los capítulos del proyecto y además está redactado sin la posibilidad de generar acuerdos, ni intercambio ni negociación entre los partidos políticos. Y el segundo, lo que tiene que ver con la promoción de la producción nacional. Creo que nosotros dejamos claro también que estamos de acuerdo en buscar estímulos a la producción nacional, a la promoción de la producción nacional, pero no por esta vía. No es necesaria una ley de medios para establecer estas características. Hay otros mecanismos. Incluso no nos oponemos a generar una legislación al respecto, pero no a la ley que contenga determinadas normas que en realidad, tal como está redactado, va a ser incumplible para muchos medios de comunicación, particularmente muchas radios, muchos canales cable y muchos medios del interior. ¿Sabe lo que dijeron cuando vinieron la televisión abierta al interior?
El resumen entonces es que incluso en aquellas áreas en las que ustedes admiten que es necesario legislar, no van a votar los capítulos correspondientes por la forma como se procesó el debate, porque la redacción no contempla los acuerdos que para ustedes debieron haber existido.
Que serían de base, ¿verdad? Uh-huh. Si hubiera habido otra actitud de buscar acuerdos en determinadas cosas, quizás podríamos haber separado y dejar por fuera todo lo que tiene que ver con el control político y el control de contenido de los medios de comunicación y trabajar sobre una norma que hablara mucho más de la regulación de frecuencias, y quizás otro hubiera sido la historia sobre las mayorías que hubiera tenido determinado
proyecto. Y la última pregunta, el Partido Independiente anuncia, y lo ratificó este fin de semana, que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad si salen adelante los artículos de asignación de espacios gratuitos de publicidad electoral, porque el Partido Independiente entiende, como usted manejaba más temprano, que esa es una disposición que requiere mayorías especiales según la Constitución, cosa que no ha ocurrido en diputados y aparentemente no ocurriría en el Senado. ¿Ustedes estarían dispuestos a acompañar ese camino, el de los recursos de inconstitucionalidad?
Seguramente el directorio, porque eso tiene que ser una decisión partidaria, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la legitimidad que puede tener determinado actor para presentar un recurso. Creo que en este caso, obviamente tiene la legitimidad para poder hacerlo y se lo discutirá al directorio del Partido Nacional. No es una resolución tomada al respecto. Obviamente en lo que tiene que ver con otras acciones que puedan darse a nivel nacional o internacional, que ya algunas se han anunciado, incluso las posibilidades de conflicto con determinados tratados que tiene el Uruguay firmado con otros países que esta ley puede vulnerar, en el caso de aprobarse, cada uno de los medios de comunicación afectados podrá hacer las acciones correspondientes.
Diputado Álvaro Delgado, de Aire Fresco, Partido Nacional, le agradecemos la participación esta mañana en Perspectiva.
Que pase muy bien, muchas gracias.